oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. El nuevo panorama político israelí no quedará claro hasta la medianoche de este miércoles, aunque ya se conoce al nuevo presidente. El nuevo jefe del Mossad se pronuncia con dureza contra Irán y el acuerdo nuclear. El principal representante del Islam en España recomienda libros integristas en la mezquita de Madrid. Denuncia una agresión antisemita en el metro de Viena y la policía evita actuar por no ser judía y leer un libro inapropiado. Estos son los temas de hoy en la primera parte de las noticias de Radio Sefarad que darán paso a la agenda cultural. Siguen las frenéticas negociaciones políticas para formar un bloque de cambio al frente de Israel, liderado por el centrista Yair Lapid, de Yesh Atid, pero con el ultranacionalista Naftali Bennett, de Yamina, como primer jefe de gobierno en rotación. Aunque solo falten minutos, puede haber deserciones que no permitan la salida de Netanyahu. Casi todos los líderes de la nueva coalición han recibido amenazas de muerte en las últimas horas. Una asesora legal de la presidencia israelí rechazó la petición del partido Likud, que lidera Netanyahu, contra la posibilidad de que Bennett ocupe el primer turno de la jefatura de gobierno por haber sido Lapid quien recibió el encargo presidencial. Desde este estamento se comunicó que el miembro de la Knesset, el parlamento israelí, encargado de formar gobierno, puede servir como primer ministro suplente en el primer periodo antes del cambio, en virtud del párrafo 13a de la ley básica. De informar Lapid al presidente de Israel, Reuven Rivlin, que tiene garantizada la creación de un ejecutivo, contaría con una semana para terminar de darle forma y designar a sus ministros. Dicha coalición sacaría a Netanyahu del poder tras 15 años, 12 de ellos de forma consecutiva, y sería la primera vez que, además de la amplitud ideológica de partidos, desde la izquierda a la derecha más dura, se contaría con el apoyo externo de una lista árabe, la islamista Ra'am. Por otra parte, el exlíder del Partido Laborista, Isaac Herzog, ha sido elegido como nuevo presidente de Israel en sustitución de Reuven Rivlin en una votación en el Pleno del Parlamento, de la Knesset, en la que se impuso a la candidata Miriam Peretz. Es sobrino del histórico ministro de Exteriores, Ava Evan, e hijo del difunto Haim Herzog, presidente de Israel entre 1983 y 1993. Tomará posesión el próximo 9 de julio.
Sí, bueno, es un caso particular este, el de Herzog, porque hasta ahora, por lo menos en Israel, nunca había pasado que hubiera dos presidentes que fueran padre e hijo. En este caso, Isaac Herzog sería el hijo del anterior Haim Herzog, que estuvo como presidente del 83 al 93. Y como reseña la noticia, también es sobrino del famoso ministro de Exteriores en los primeros años de Israel y después, durante mucho tiempo, Ava Evan. Pero la noticia principal sigue siendo la que ya anunciábamos ayer y comentábamos sobre la posibilidad, que cuando ustedes escuchen esto puede haberse confirmado definitivamente, de la formación de un gobierno de unidad que lograría, digamos, formarse sin Netanyahu. Netanyahu, que ha sido la figura omnipresente en prácticamente los dos últimos decenios en Israel. Como dice la noticia, ha gobernado en los 12 últimos años de forma continuada y aparte en época un poco anterior estuvo 3 años también al frente del gobierno. Por lo tanto, son cambios que realmente van a ser trascendentales. El de la figura del presidente es menos trascendental porque en general es una figura más, no decorativa, pero sí que tiene menos atribuciones y peso en la vida cotidiana, aunque a Reuven Rivlin, el actual presidente de Israel, le ha tocado lidiar con esta serie de tantísimas elecciones en apenas 2 años y en cada una de ellas hablar con los parlamentarios representantes de los distintos partidos para ver quién podía formar coalición, etcétera, etcétera. Es decir, que estuvo muy atareado en labores que prácticamente son políticas y no representativas como suele ser el cargo. A Isaac Herzog lo conocíamos de hace unos años cuando, bueno, veremos si también se sigue usando su seudónimo Buggy. Estaba al frente del Partido Laborista, no tuvo gran éxito, pero en comparación a lo que vino después tampoco fue tan desastroso su paso por la política. En general, en los últimos años, por ejemplo, había estado en la agencia judía con el tema de la inmigración. No participó tanto en la vida política, por lo tanto, yo creo que va a ser una figura que se va a acoplar muy bien al cargo. Y por otra parte, pues ya le tocará lidiar con el próximo primer ministro, sea cual sea. Si finalmente este gobierno de unidad pone a Naftali Bennett al frente, o que hay una convocatoria de elecciones e incluso puede salir reelegido Netanyahu. Veremos qué es lo que sucede. Como digo, ya pues, es cuestión de minutos y cuando ustedes escuchen este programa, es muy probable que ya sepan más que nosotros quién es el partido o la coalición que va a estar al frente del gobierno de Israel en los próximos 4 años. Aunque en estos últimos tiempos, de esta forma de gobiernos de unidad con rotación, que hasta ahora no se ha producido. En este caso último de Netanyahu, que tenía que haberse producido con Benny Gantz, al final no se produjo. Sí que hay un antecedente en los años 80 entre el partido Likud y el partido laborista Avodá, con un intercambio de primeros ministros también por una situación de especie de bloqueo, aunque entonces no había tantos partidos, pero había que contar prácticamente con muchos de ellos para poder formar y obtener una mayoría. Hoy en día incluso los partidos mayoritarios son, valga la redundancia, demasiado minoritarios. Es decir, los partidos que más diputados han conseguido en estas últimas elecciones, que ha sido el Likud, apenas superaba la treintena para un total de 120 escaños, con lo cual no llegaban al 30% en ninguno de ellos. Con una escena política tan repartida y a pesar de que la cantidad de votos para obtener el corte es bastante elevado, es decir, hace falta obtener más del 3,5%, 3,7% creo que es, de los votos para poder entrar en la Knesset. No se puede entrar con un solo representante, sino que tiene que haber un mínimo de 3 o 4. Pues la verdad es que la situación política estaba muy anquilosada. Vamos a ver si en estas próximas horas se despeja la duda. Y en ese caso de que el gobierno de unidad logre consolidarse, pues tiene una semana Yair Lapid como representante del partido que más votos tiene dentro de esa coalición para presentar una lista con todos los ministros que irán. El último truco, la última bala en el cargador que tenía Netanyahu era decir que, bueno, si el presidente le había encargado a Lapid ser primer ministro, pues no podían presentar una lista con Bennett como primero de esos primeros ministros. Resulta que sí, que según la ley se puede hacer. Y Netanyahu lo sabe perfectamente porque él se lo propuso también, no solamente al propio Bennett, sino también a Gideon Saar y también había alguien más que ahora ya, pasadas las horas, pues me parece, sí, Gideon Saar y Naftali Bennett, a estos dos se los propuso, pero con ninguno se llegó a un acuerdo tal. Es lo que hay y habrá que esperar a ver qué es lo que definitivamente sucede, pero son tiempos de cambios políticos en Israel, así que eso también dará tema de conversación para las próximas emisiones de estos informativos.
David Barnea, nuevo jefe del Mossad, la Agencia de Espionaje Exterior Israelí, asumió oficialmente sus funciones y se expresó con dureza hacia Irán y el acuerdo nuclear internacional que se estuvo conversando en estos meses, desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos. El aparente acuerdo entre Irán y las potencias solamente refuerza la sensación de aislamiento en la que nos encontramos sobre este tema, y digo que claramente no vamos a actuar según la regla de la mayoría, porque esa mayoría del mundo no va a pagar el precio del error de evaluación sobre esta amenaza. Barnea advirtió que el plan iraní se seguirá encontrando con el brazo fuerte del Mossad y aseguró que dentro de la agencia de inteligencia conocen con detalle el programa nuclear, sus partes, las personas que trabajan en él y los actores que los lideran. Y vaticinó: «Nuestro papel en la guerra secreta es más central que nunca. Nuestra actividad operativa se sentirá aún más en los próximos años». Por su parte, el primer ministro Netanyahu afirmó que Israel priorizará la cuestión iraní por encima de su relación histórica con la Casa Blanca. Con o sin acuerdo, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para frustrar la política de armas nucleares de Irán.
Sí, quiero comentar que aunque en la noticia anterior hablábamos de que es posible que Netanyahu deje de estar al frente del gobierno, yo creo que en el tema iraní pues hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, o por lo menos las que están a la derecha y en el centro en Israel, respecto a la amenaza que supone la cuestión iraní, hablando de su nuclearización y de la poca confianza que se puede tener en la administración Biden con este acercamiento que está teniendo para prolongar o participar del acuerdo nuclear firmado originalmente en 2015. Por lo tanto, a pesar de la dureza de las palabras, no debe llamarnos la atención las declaraciones, no ya del nuevo responsable del Mossad, sino de Netanyahu, cuando dice que va a priorizar esta cuestión por encima de la relación histórica con la Casa Blanca. Es decir, que aunque Biden y Estados Unidos vayan en plan conciliador, Israel seguirá al pie del cañón con el tema de Irán, actuando de forma directa o indirecta. Es decir, por eso esto viene a colación de los servicios de espionaje. Ya se ha hablado bastante de operaciones que podrían haber accidentes que están pasando en Irán y que podrían ser obra de Israel. Yo creo que los iraníes tendrían que tomar en cuenta el nivel de porosidad que tienen en sus secretos oficiales y que Israel prácticamente lo sabe absolutamente todo sobre el armamento nuclear que están desarrollando. Y otra cosa es que le crean o que las otras países y organizaciones actúen de forma acorde con ello. Ayer hablábamos del informe de la Organización Internacional de la Energía Atómica diciendo de que ellos no podían afirmar que Irán no esté desarrollando armamento nuclear, que era como decir Irán sí está desarrollando este armamento nuclear y por eso no nos dejan inspeccionar. Así que, bueno, o el mundo se convence por las buenas o puede dejarlo pasar, pero Israel no puede dejarlo pasar porque esas armas van a apuntar directamente a su ciudadanía, a su población y al propio hecho de su existencia.
El principal representante del Islam en España, Ayman Adelby, recomienda a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores salafistas y wahabistas radicales. Se trata de corrientes a las que recurren grupos yihadistas para justificar sus acciones, según un informe de la Policía Nacional del pasado marzo. Adelby es un médico sirio de 74 años que ejerce desde el pasado julio como presidente de la Comisión Islámica de España, la entidad que gestiona las actividades de los musulmanes con el gobierno y las comunidades autónomas sobre mezquitas, cementerios y escuelas. Adelby, que también preside la Unión de Comunidades Islámicas de España, aconseja a sus estudiantes textos del clérigo y profesor de Derecho Islámico Umar Sulaimán Al-Askar, que perteneció a la organización integrista Hermanos Musulmanes, al Ikhwan al-Muslimin, así como al telepredicador salafista radical canadiense afincado en Qatar, Abu Amenab Bilal Phillips, que fue señalado por Estados Unidos como inspirador en 1993 de un atentado en el aparcamiento de una de las Torres Gemelas de Nueva York, ataque que causó 6 muertos, más de 400 heridos y sembró el pánico en Manhattan, hechos por los que se vetó su entrada en Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Australia, Alemania, Bangladesh y Kenia. Yusuf Estes, un clérigo y telepredicador salafista radical estadounidense convertido al Islam en 1991, al que Singapur vetó la entrada por su radicalismo, figura también entre las recomendaciones de Adelby, sugerencias a las que hay que sumar al fundador del canal de televisión islámico Peace TV, Zakir Naik, que fue vetado por su extremismo y posiciones contrarias al multiculturalismo en Canadá y Reino Unido. El documento policial está incorporado a la causa sobre financiación del yihadismo desmantelada en 2019 en la Operación Warmor, que condujo el pasado marzo a la detención y puesta en libertad de Adelby.
Bueno, cuando fue detenido y puesto en libertad Adelby, lo comunicamos aquí hace un par de meses, y ahora lo que nos impacta es este informe. Primero porque no es un informe periodístico, sino de la policía, y que ha sido publicado o ha trascendido a través del periódico El País, al que no se le suele acusar de islamofobia, precisamente. Así que, evidentemente, estamos hablando de cosas gravísimas, es decir, de un señor que está acusado de financiar el terrorismo y que predicaba no en una mezquita marginal, en algún sitio alejado o periférico, sino que en la propia mezquita central de Madrid, a los que estaban estudiando, digamos, estudios avanzados, ¿no? Y en la bibliografía de él aparecían todos estos personajes que son personajes de probada actitud yihadista y que son los mismos textos que utilizan para animar a la comisión de atentados en muchos países del mundo. Así que, justamente porque no pensamos que todos los musulmanes son así, creemos que la comunidad musulmana en España tiene que reaccionar y purificar o limpiar sus filas de elementos como estos, porque si no, va a ser muy difícil que se libren del estigma que relaciona a una religión con una actitud política y terrorista como es el yihadismo.
Un suceso en la capital austríaca ha dejado en evidencia a la policía de la ciudad por la insólita respuesta a una estudiante que fue agredida en el metro. La joven de 19 años denunció una agresión antisemita de 3 individuos cuando estaba sentada en el vagón leyendo un libro sobre judaísmo titulado Los judíos en el mundo moderno. Según relató, 3 personas comenzaron a insultarla y a llamarla asesina de niños, llegando incluso a tirarla del pelo. Tras la descripción de este episodio y lejos de defender a la víctima, los agentes consideraron poco apropiado leer un libro judío en público. Tras explicar que ella no es judía, los agentes le dijeron que el hecho de no ser judía hacía inviable interponer una denuncia por antisemitismo y la instaron a olvidar lo sucedido. Debido a la poca ayuda aportada, la joven acudió a denunciar nuevamente lo sucedido en una estación de policía, pero se encontró con una respuesta similar. La repercusión que ha tenido este hecho ha llevado a la Dirección de Policía del Estado de Viena y al Ministerio del Interior de Austria a investigar lo sucedido y aseguran que las denuncias se están tomando muy en serio.
Sí, y más le vale a las instancias austríacas tomar nota del asunto, entre otras cuestiones, porque ellos también, como comentábamos ayer en torno a las pintadas en una casa de la periodista Pilar Rahola, acusándola de ser amiga de los judíos, como si esto fuera un pecado y un crimen de guerra prácticamente, pues digo que tanto Austria como España han firmado la definición de la IHRA, de la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto, sobre qué es antisemitismo. Y no hace falta ser judío para sufrir el antisemitismo, porque esta mujer fue agredida porque pensaban que era judía. Nadie le preguntó si era judía o no, nadie le preguntó qué es lo que pensaba sobre los judíos, y lo quizá lo más grave, incluso más grave que la propia agresión, es, me atrevo a decirlo, es lo que ha pasado con la policía. Es decir, que la chica cuenta que estaba leyendo un libro que se titulaba Los judíos en el mundo moderno, un libro escrito en alemán, y por eso los policías a los que se quejó de la agresión, los agentes le dijeron que no era apropiado leer un libro judío en público. ¿Estamos todos locos o pusimos el reloj para atrás y hemos vuelto 80 años en el tiempo a la época nazi en que los judíos no podían leer libros judíos, o en este caso ni siquiera un no judío puede leer un libro sobre los judíos, ni siquiera es un libro judío, sino sobre los judíos? Pero veamos, uno puede decir Austria, bueno, Austria es un país que había estado ligado al Tercer Reich y hace 80 años se anexó, etcétera, etcétera. Estos nazis todavía andan pululando por ahí. Pero el problema, o el problema añadido, es que los que la agredieron no la llamaron judía deicida o no sé qué otro insulto propio de los nazis como rata o germen o este tipo de insultos biológicos, sino que la llamaron asesina de niños. Asesina de niños en el contexto actual para cualquier judío significa un insulto anti-israelí, es decir, que los judíos somos responsables de no lo que hace Israel, sino lo que dicen que hace Israel, porque Israel evidentemente no se dedica a asesinar niños. En todo caso, en los conflictos bélicos, pues hay niños que mueren del lado de los palestinos y del lado de los judíos en Israel. Pero lo que da a entender esta noticia, que no detalla cómo eran los agresores, es que esta gente que la agredieron pensando que como era judía, era israelí. Es decir, suposición sobre suposición sobre suposición, lo que se denomina en lenguaje básico prejuicio. Es decir, cuando uno emite un juicio antes de saber de qué va la cosa. Así actuaron los agresores, así actuó la policía, pensando, diciendo, bueno, si usted no es judía, ¿qué más le da que la hayan pateado diciendo judía de mierda o lo que fuera que le dijeran asesina de niños? Si usted no es judía, no se lo tiene por qué tomar mal. Pero ese no es el tema. El tema no es si es judía. Y me parece que tanto la policía como el Ministerio del Interior tienen que hacer un trabajo muy exhaustivo para explicar a todas las fuerzas de seguridad cuáles son las leyes. Porque evidentemente todo policía en Viena y en cualquier lugar del mundo sabe que si uno le pega a alguien en la calle o le roba a alguien en la calle o, por supuesto, si intenta asesinarlo, pues está cometiendo un delito. Pero parece que si uno insulta a alguien diciéndole asesina de niños y judía no sé qué, sin ser judío, pues eso no constituye un delito y están muy equivocados. Como decimos en la definición de la IHRA adoptada por estos países europeos y otros de otras zonas del mundo, esta agresión es una agresión antisemita y debe calificarse como un delito de odio. Y los policías del metro tuvieron que actuar, los policías de la comisaría que también le dijeron que olvide lo sucedido también tuvieron que actuar. Y ahora a los que le toca actuar es a la propia policía del Estado de Viena y al Ministerio de Interior de Austria. Y yo me atrevería a decir a la propia Unión Europea que tiene que mandar una circular para que todas sus fuerzas de seguridad interior, de las policías de todos los países del continente, sepan que agredir a alguien pensando que es judío ya es una agresión de delito de odio, aunque la persona no sea judía.
Así finalizamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Comenzamos ahora esta agenda de las noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien, cuidándose. Y comenzamos hablándoles del programa Auditus, ese programa para el fomento de la excelencia académica de la Fundación Max Masin. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus responsables hace no mucho y ahora este programa presenta su quinta promoción. El pasado 30 de abril tuvo lugar el acto de clausura de la cuarta promoción del programa Auditus. En el evento, mantenido por videoconferencia por segundo año consecutivo debido a la pandemia, se celebraron los importantes éxitos conseguidos por sus integrantes en uno de los años más difíciles por el coronavirus. Como dato significativo, nos comentan desde la Fundación Max Masin, este año las solicitudes a universidades del entorno anglosajón se han visto incrementadas entre un 30 y 40% de media, lo cual ha incidido en las ratios de alumnos afectados al haberse mantenido el número de plazas constantes. El resultado es que la media habitual de admisiones, que oscila entre un 7 y un 9%, se ha visto reducida alrededor de 2 puntos. A pesar de ello, alumnos de este programa, del programa Auditus, han sido admitidos por universidades tan importantes como Columbia, Harvard, Yale, el Brady College de Música de Estados Unidos, el Imperial College y la Universidad St. Andrews en Reino Unido. Sirvió esta plataforma de clausura también como lanzamiento de la quinta promoción del programa Auditus, integrada en esta ocasión por 22 estudiantes de primero de bachillerato procedentes de 12 provincias españolas que han sido seleccionados de entre más de 250 solicitudes recibidas. Desde sus comienzos en 2017, Auditus ha formado a 54 estudiantes, 21 de los cuales, el 40%, está ya incorporado a sus universidades o lo harán el próximo curso. Queríamos hablarles de este programa que busca la excelencia en los estudiantes españoles y que les permite acceder a universidades tan relevantes como las que les hemos comentado al principio.
Uh-huh. Muy bien, pues una interesante propuesta esta que nos hace Raquel en la primera nota de la agenda cultural de hoy, que continúa con otros asuntos.
Sí, viajamos a Coruña porque el Concello impedirá derribar la posible sinagoga de la Ciudad Vieja. Una investigación sitúa en el edificio el antiguo templo judío coruñés. La Junta de Gobierno local aprobará muy pronto la suspensión durante un año de la concesión de licencias de demolición y nueva construcción de los edificios 4 y 4A de la calle Sinagoga, en los cuales se investiga la posible ubicación de un templo judío de la Ciudad Vieja coruñesa, como adelantaban en diferentes medios locales. La medida evitará así la desaparición de la edificación para la que en la actualidad ciudad existe un proyecto inmobiliario. La investigación está dirigida por el catedrático de Historia del Arte, Alfredo Vigo, quien considera que el edificio puede ser uno de los más antiguos de la zona, con una antigüedad que se situaría entre los siglos XVI o XVII. Para ello se basa en un dibujo de 1868 del historiador Antonio de la Iglesia. Este historiador, el profesor Vigo, destaca que existen narraciones noveladas que situarían en esta casa la antigua sinagoga de la ciudad, y que el relato novelesco titulado Los guardadores del sacramento menciona que en la casa existiría una cisterna de la cual partía un pasadizo subterráneo que comunicaba la casa con la iglesia de Santa María, la colegiata. La cisterna, de forma abovedada, ha sido hallada, pero se encuentra rellena, sin agua, ya que se trata de una estructura de piedra de sillería de un tamaño considerable, según apunta este profesor, que, como les decimos, ve claros indicios de que allí podría situarse esa sinagoga. Así que nos alegramos de que este edificio, situado precisamente en la llamada calle Sinagoga, bueno, pues no vaya a ser derruido y se pueda investigar y saber si realmente allí existía esa sinagoga de la ciudad vieja coruñesa.
Muy bien, pues desde Galicia ahora nos vamos a finalizar la agenda. ¿A dónde, Raquel?
Pues nos lleva a la literatura, porque la actriz y escritora Adriana Davidova, que es una de nuestras más queridas entrevistadas, lo hemos hecho en muchas ocasiones, en este caso les traemos la noticia de que presenta nuevo poemario. Se llama Alerta Latido y lo edita Amargor Ediciones. En Alerta Latido, bueno, pues Adriana Davidova quiere realizar un homenaje a todos los sanitarios, las fuerzas de seguridad, a los hombres, dice ella, mujeres, niñas y niños, héroes de lo cotidiano, mujeres, hombres, niños y niñas que a cada instante honran la vida con el coraje ejemplar de seguir adelante pese a todo. En este poemario, Davidova, bueno, pues recorre esas vidas que se han puesto al servicio de los demás en tiempos tan horribles como los que hemos pasado y aún siguen pasando en muchas partes del mundo, los tiempos de esta pandemia que nos ha estremecido a todos. Así que esperamos poder hablar pronto con la autora, con Adriana Davidova, para que nos hable con más profundidad de este Alerta Latido.
Pues desde ese lugar universal que es la literatura, nos despedimos de todos ustedes, allá donde estén. Sabemos que nos escuchan desde muchos puntos del globo, así que saludos para todos y, como siempre, les esperamos aquí en las noticias de Radio Sefarad.
Hasta mañana, Alex, hasta mañana a todos.